Vamos a intentar una comunicación con el ingeniero forestal Fabián Bolleras del INTA de nuestra ciudad. Fabián, buenas tardes. Luis de Nacional Ushuaia te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Luis? Un gusto estar en tu espacio y, bueno, agradecerte que muestres interés por este tema.
Sí, me parece algo realmente muy, muy destacable porque, bueno, generalmente nosotros buscamos aquí en nuestro programa darle, digamos, cabida a otros temas que no tienen que ver con la cosa de todos los días. Y esto nos parece realmente muy interesante, porque la variedad de hongos que se podrían tener acá nos parece que pueden dar la posibilidad, no solamente por el valor nutricional que tienen, sino por lo que significaría poder hacerlo nosotros mismos, ¿no?
Tal cual, tal cual. De hecho, Luis, te comento cómo surge este tema. Surge de una demanda de los productores frutihortícolas, que bueno, que están muy en contacto con la agencia del INTA Ushuaia. Y bueno, una preocupación que tienen ellos es cómo hacemos para cortar la estacionalidad marcada que tenemos por el invierno y por sobre todo la poca luz que hay en el invierno, ¿no? Que limita cualquier cultivo tradicional, digamos. Y ahí apareció lo de los hongos. Los hongos, en tanto no tienen clorofila y no realiza fotosíntesis, prácticamente pueden prescindir de la luz, y si la necesitan es para estimular la fructificación, digamos, pero es un mínimo, con un tubo fluorescente ya basta, digamos. Y bueno, empezamos a hacer algunos ensayos en forma articulada con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y con Noelia Paredes, que es una doctora en micología, así que bueno, se encuentra al INTA con la universidad con este tema, y bueno, empezamos a hacer unos ensayos, y la primera pregunta fue, bueno, pero ¿sobre qué sustrato? Porque lo ideal es que sea un sustrato económico, que esté accesible, y bueno, y ahí pensamos en la viruta de lenga, y en los aserrines, y en los troncos de lenga, que bueno, sabemos que los residuos de la industria forestal y de las carpinterías son abundantes, y bueno, partimos de ese sustrato, y eso un poco también definió qué tipo de hongo vamos a cultivar.
Eso sería algo así como la materia prima, en este caso.
Vendría a ser como la tierra.
Sí, como la tierra.
Estos hongos son saprófitos, es decir, se nutren de materia orgánica muerta o en descomposición, ¿no? Y tienen la capacidad, tanto shírgola como shiitake, que son los dos hongos que estamos empezando a experimentar, de vivir en la madera. A diferencia del champiñón, el portobelo, que necesitan, no pueden asimilar lo que es la lignina, la celulosa, que son dos componentes fuertes en la madera, y necesitan un compostaje previo de esa, y por eso es más complejo también cultivar champiñón y portobelo, que son los hongos que llegan comercialmente a nuestra ciudad, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y estos hongos, bueno, tienen esa virtud, ¿no? Que degradan la madera, pueden vivir en la madera. Así que, bueno, empezamos unos ensayos y con mucho éxito, con muy buenos resultados. Y a partir de ahí, bueno, nos animamos a alargarnos con las capacitaciones. Ya dimos un curso en Ushuaia el pasado 20 de mayo y otro en Río Grande el 30 de mayo. Y ahora pensamos el martes que viene, el 11 de julio, repetir aquí en Ushuaia, porque gratamente, Luis, la demanda fue muy grande.
Sí, me imagino, porque es un hecho que, bueno, comentándolo con algunos amigos, todos están entusiasmados. El martes acá en Ushuaia, ¿dónde y a qué hora se va a dar?
Y va a ser, ya los cupos están agotados,
sí,
porque bueno, ni siquiera hicimos convocatoria, pues ya con la convocatoria anterior se inscribieron 100 personas y queremos que los cursos sean de calidad. Y bueno, y esta articulación con la universidad y bueno, y también con el apoyo del Ministerio de Industria, ¿no? Del gobierno de la provincia, bueno, damos una parte teórica que la hacemos en el laboratorio de la universidad, que es muy interesante, ¿no? Que va a ser la parte que le da sustento a la parte práctica que damos por la tarde en el INTA. En el caso del primer curso, Luis, pasó algo muy interesante, porque sobre el mediodía, como es un hongo que no se conoce, sobre todo la shírgola, o se conoce muy poco, quisimos hacer una degustación. Habíamos preparado nuestro cultivo y bueno, teníamos 4 o 5 kilos de hongos como para elaborarlos. Convocamos a un chef que es Facundo Chiara, que desinteresadamente se arrimó a la agencia y bueno, hizo la preparación.
Hablamos con él hace unos días. Sí,
bien. Nada, un fenómeno, sí. Facundo, porque toda la predisposición para contribuir con este proyecto. Y bueno, hizo los hongos, los preparó a la parrilla, escabechados, salteados, los secó y los molió y los incorporó en unas galletitas sabrosísimas que hizo, que estuvieron muy buenas. Y convocamos a algunos referentes, él mismo convocó a algunos referentes del sector gastronómico para ver qué grado de aceptación, porque bueno, teníamos los eventuales productores, queríamos saber qué pasaba con el mercado, ¿no? Y la verdad que fue muy sorpresivo y bueno, y la valorización que hacen de este hongo los chefs es muy buena. O sea, lo tienen por arriba de lo que es champiñón y portobelo.
Por arriba
de champiñón y portobelo, y dispuestos a incorporarlos en las cartas, o sea, ya demandando concretamente, bueno, lárguense muchachos que acá hay mercado.
Ahora, es impensado esto de a dónde puede llegar toda esta iniciativa que ustedes tienen, ¿no? Porque puede haber también alguien que decida hacer una producción en escala también aquí, con este tema.
Sí, es que justamente nosotros lo que hicimos con esto, lo de los cursos, es un disparador, pero lo que nos interesa es hacer un seguimiento de todo el proceso. Por eso también nos tomamos un tiempo entre curso y curso para ir atendiendo las demandas que surgen, ¿no? Porque siempre quedan 4 o 5 interesados ya en la producción comercial.
Sí, sí.
Y bueno, y la verdad que ya hay gente que se está alargando, ya hay gente que tiene demandas concretas, y bueno, es muy auspicioso. Y lo bueno, Luis, es que el gobierno de la provincia se sumó a esto, está acompañando, el Ministerio de Ciencia y Técnica también. Está promoviendo este tema en una articulación que se da con el Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación, con el CIFAP, con el INTA, con la universidad, y bueno, eso nos prepara de otra manera para la etapa que se viene, que es la que todos auspiciamos, ¿no? y creemos.
Ahora, qué interesante que es el tema de contarnos un poquito del valor nutricional, porque el hecho de que algunos productores ya estén envalentonados como para alargarse, significa que también ya los chefs de aquí de Ushuaia o los representantes del restaurante ya están interesados en el hongo. O sea que,
Claro. Contanos
un poquito del valor. ¿Tiene valor nutricional esto?
Sí, vos sabés que, a ver, cuando empezamos con este tema, la verdad que desconocíamos todas estas propiedades que tienen estos hongos, ¿no? Concretamente, shiitake, que te mencionaba hoy, y gírgola también, en algunos países los consideran hongos medicinales, ¿no? Nutricionalmente tienen todos los aminoácidos, o sea, tienen un nivel proteico muy importante, casi al nivel de la carne. Tienen principios activos que son anticancerígenos, que previenen el colesterol, en fin. Son muy saludables y deberíamos incorporarlo con más frecuencia a nuestra dieta, ¿no? Sabemos que en Europa, en Oriente, se consumen 10 veces más hongo que lo que se consume acá, pero bueno, la verdad que teniendo la posibilidad de producirlos y producirlos a lo largo de todo el año, Luis, eso es interesantísimo. Si uno puede regular en pequeños módulos la temperatura, la humedad y la circulación del aire, lo puedes hacer, y un mínimo de luz, lo puedes hacer todo el año. Nosotros en la agencia estamos cosechando ahora, en estos días, hongos para tener para el curso, ¿no? Porque la idea es que se haga un reconocimiento, que se puedan mirar en la lupa, se vean todo el proceso de producción, ¿no? Desde la incubación hasta la etapa de fructificación.
Realmente qué interesante, ¿no? Y la pregunta del millón, doña María y don José, que están escuchando la radio en este momento, tienen un pequeño patio y no tienen nada, ¿y ahí podrían trabajar este tema?
Sí, esto, a ver, si lo querés hacer todo el año, necesitas un espacio cubierto. Una habitación, un galponcito que tenga cierta aislación, donde necesitas temperatura.
No lo digamos así porque doña María le va a sacar las herramientas ahí que tiene José.
Y se arma el lío.
Pero
bueno, también nuestra preocupación también era dar respuesta a la producción doméstica, esto que vos estás diciendo, ¿no? A ver, se puede hacer un cultivo en una o dos bolsas, o en algunos frascos, y obviamente con un método más casero, en vez de nebulizadores o aspersores que se usan en horticultura, lo haremos con el aspersor de mano, pero sí, se puede, y es una tecnología que nos interesa desarrollar porque sabemos que está esa demanda y porque queremos que esto llegue a todos, ¿no?
Claro, qué interesante, ¿no? O sea que esto abre verdaderamente un abanico de posibilidades muy grande para que cualquier persona que en este momento esté escuchando la radio pueda, digamos, articular la forma de llegar al INTA para que ustedes les expliquen cómo hacerlo, ¿no?
Sí, desde ya. Lo que le pedimos paciencia, Luis, nosotros queremos cumplir con todas las expectativas, pero bueno, entiendan que realmente fue mucha la demanda. Ya te digo, en la primera convocatoria más de 100 personas y ya no hicimos más convocatorias porque queremos dar respuesta a esas 100 personas y vamos a seguir con los cursos desde ya.
Qué interesante, ¿no? Y además el trabajo del INTA, porque esto, Fabián, debemos destacarlo, que el trabajo del INTA es silencioso, pero efectivo desde el punto de vista que ustedes le pueden dar asesoramiento a alguien que esté interesado, no solamente en el tema de hongos, sino en otros temas que tienen que ver con el INTA.
Sí, Sí, desde ya. A ver, la preocupación del INTA es promover desarrollo, ¿no? Es generar alternativas productivas que ayuden al desarrollo, al desarrollo integral, ¿no? Hablando desde lo humano. Y bueno, y en la medida que sepamos descubrir las capacidades que tiene nuestro territorio y poner en valor nuestros recursos, creo que tenemos un camino interesante por delante, ¿no?
Nos parece realmente muy, muy importante, Fabián. Sabemos que estás ocupado, te queremos agradecer. Y vamos a hacer por producción una convocatoria para que un día también te acerques a la radio, posiblemente tal vez con Noelia Paredes o no, bueno, vamos a verlo, para que nos amplíen todo el tema, que está, el trabajo que están haciendo, que nos parece realmente muy interesante.
Con mucho gusto, Luis. Bueno, déjame comentarte una última cosita. En todo este proceso nos ha acompañado Miguel Santos. Miguel Santos es un jubilado que fue director de la EPET. Y bueno, cuando se enteró que estábamos con este tema, enseguida se sumó al proyecto. Y así como Miguel, otra gente, ¿no? Que, a ver, la mirada respecto a este proyecto es que es una construcción y que el conocimiento lo hacemos entre todos, ¿no? Y bueno, y Miguel, sin ningún tipo de interés, se sumó y él se da mucha maña con todo lo que sea electrónica y bueno, esto de regular temperaturas y los timer y bueno, y nos ayuda al desarrollo de un módulo que bueno, anda muy bien y bueno, y que estamos perfeccionando día a día.
Buenísimo, así que lo vamos a convocar a los tres entonces.
¿Cómo no?
Bueno, un gusto y muchísimas gracias por toda esta información para Radio Nacional.
Un abrazo, Luis, muchas gracias por llamar.
Hasta cualquier momento.
Adiós.